tonight.
Noticias de América en RFI.
Un mes después de la llegada de Trump al poder y pese a sus amenazas de cumplir con la mayor deportación en la historia de los Estados Unidos, los albergues habilitados en la frontera por el gobierno mexicano para recibir tal masificación se mantienen semivacíos. Este es un informe de Carlos Pizarro.
El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca frenó en seco el sueño americano para miles de migrantes que se quedaron varados en la frontera mexicana, como es el caso de Irene, que está acompañada de su esposo y su hija tras un desplazamiento forzado en el propio México.
Salí huyendo de allá de Michoacán. La violencia está muy, muy fuerte. Pues uno aquí nomás parado. Los últimos que llegaron, pues unos venezolanos, se quedaron también estancados ya.
¿Cómo piensa que va a ser su futuro?
Pues establecernos aquí en Tijuana, de tratar de salir adelante aquí, ahora sí que pues buscar otro círculo de vida. Tengo que salirme a buscar una renta, donde establecerme.
Lorena y su familia viven en uno de los albergues dispuestos por el gobierno mexicano para recibir una oleada de migrantes deportados desde los Estados Unidos, pero lo más significativo es que tras un mes del mandato de Donald Trump, la mayoría de estos albergues se mantienen semivacíos a pesar de las amenazas del mandatario estadounidense en expulsar a millones de migrantes indocumentados. Nos lo comenta José María García, director del albergue Movimiento Juventud 2000 en Tijuana.
Ahorita aquí en el albergue que tenemos, vemos que no se cumplió con la deportación masiva de migrantes mexicanos que están recibiendo en los Estados Unidos de forma irregular. Algo que se sigue mencionando a la fecha, pero que no se ha visibilizado o no se ha materializado con la deportación tan fuerte de lo que se habló antes de que entrara al poder el señor Trump, e incluso con el propio gobierno en el lugar de atención. Bajo los informes que a veces expresan es que también sí han llegado deportados, pero no en la magnitud que se esperaba. De sur a norte tampoco ha llegado mucha comunidad de migrantes a las zonas fronterizas de Baja California. Ya lo hubiésemos detectado también aquí en el albergue. Al contrario, la comunidad que se encuentra aquí o los migrantes ha disminuido la cantidad de inmigrantes actualmente. Los albergues están semivacíos. Entonces eso prácticamente cerró la puerta por parte de esta nueva administración de las ayudas humanitarias, los asilos, y eso quizás hace que la comunidad se mantenga ahorita en pausa. Quizás más adelante, no lo sabemos, pero por lo pronto está de esa manera aquí, en los albergues de la ciudad.
Aunque no se hayan registrado oleadas de expulsiones, el gobierno mexicano no da señales de querer reducir el operativo, como tampoco Trump de retirar la amenaza sobre la mayor deportación en la historia de Estados Unidos, donde se estima que viven al menos 11 millones de inmigrantes sin la documentación necesaria.
Las noticias de RFI en español, ahora también en tu WhatsApp.
Encuentra lo más destacado de la actualidad internacional en tu aplicación favorita.
Para abonarte, abre tu WhatsApp en el rubro Canales, busca RFI Español, activa Seguirnos y la campanita de las notificaciones.
El WhatsApp de RFI en español, en un clic al alcance de tu mano.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y la invitada de Jordi Batallé hoy es la artista argentina Josefina Di Candia.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Cuando la mentira y las fake news se imponen en el mundo como medio de comunicación política y que el wokismo que defiende a las minorías es prácticamente un pecado, quizás solo el arte pueda salvarnos. Hace unos años, nuestra invitada de hoy, la artista argentina Josefina Di Candia, quien expone en el Salón Comparaciones de Art Capital en el Grand Palais, aquí en París, ya nos decía que el arte tiene que ser ético. Muy buenas tardes, Josefina.
Buenas tardes.
Josefina Di Candia. Bienvenida a Radio Francia Internacional.
Bueno, muchas gracias por esta invitación.
¿Sigues pensando que el arte tiene que ser ético más que estético?
Tengo suerte porque me acuerdo de esa última palabra que di en la entrevista última. Y el año pasado tuve la suerte de viajar alrededor del mundo casi por ciertos países y descubrí y sinteticé que al final una de las cosas que podemos rescatar de nuestra existencia en esta tierra es la naturaleza y la música, que nos conecta con nuestra propia identidad como seres humanos, desde la humanidad que tenemos, que portamos, más allá de todo lo social que nosotros ya conocemos, porque ninguno es ignorante a lo que sucede en el mundo. Pero me da la sensación que el camino interno de cada uno va a ser lo único que vaya a modificar el entorno primero, y segundo, que va a generar un eco, ¿no?, en lo demás.
Esperemos.
Esperemos que sí. Yo creo que sí, porque al final de cuentas hay mucha gente que se está dedicando al arte. No sé con qué finalidades a veces, pero se acerca. A veces comerciales, porque también hay todo un mercado que se está estableciendo como de ganancias, ¿no? Pero también es algo que se está acercando mucha gente, como yo creo una especie de nueva religión, ¿no? De unirse con uno mismo.
Precisamente André Malraux, quien fuera el primer ministro de Cultura aquí en Francia, sentenció que el siglo XXI sería espiritual o no sería. Vamos por mal camino, creo, ¿no,
Josefina? Bueno, tal vez dijo algo que tiene razón, es decir, inevitablemente ese es el camino para mí, yo también pienso lo mismo, pero bueno, no es tan fácil tampoco, porque hay que hacer todo una especie de limpieza, ¿no? Y también saber seleccionar y saber elegir qué es lo que uno quiere escuchar, qué es lo que quiere decir uno. Llegar a una síntesis y a un camino interno más consciente. Y me parece que está bien, lo que pasa que, bueno, no todo eso se cumple, como siempre, como hay muchas cosas que no se cumplen.
Desgraciadamente. Permíteme, Josefina, que recuerde a los oyentes que has nacido en Buenos Aires, pero me contabas que de muy pequeña, con 2 o 3 años... estuviste en Italia, pasando cierto tiempo, y que esa estancia te cambió el sentido de tu vida.
Sí, absolutamente.
¿Tanto? ¿Recuerdas esos?
Sí, recuerdo cada detalle. Tengo una memoria como de filmadora, ¿no? Como filmmaker, digo yo. Sí, por toda la sensualidad italiana, ¿no? De las comidas, del paisaje, de las esculturas que yo veía en Roma, de lo que para mí me quedaba impresionada. Después son imágenes que quedan impresas en mí. Y también tuve una familia muy rica, una infancia muy rica en cuanto a la conexión con el arte, porque me traían libros de arte y sin yo ni saberlo, mi papá me llevaba a un lugar a dibujar. Y yo también estudié música, que es otra de las cosas que yo amo, ¿no?
Llevas en la sangre el arte. Italia, tu padre es italiano.
Sí, mi papá era italiano. Y yo creo que él ha sido una gran inspiración y un gran apoyo. Mi mamá también, los dos. Los dos han sido espectaculares conmigo. Y agradezco eso porque me dieron como una libertad que te diría que pasando los años la reconozco más todavía. Y agradezco muchísimo eso.
¿Es cierto, Josefina, que el hecho de haber sido madre cambió tu manera de ver la vida y tu arte, por supuesto?
Sí, seguro, claro. Aparte, mi hijo tiene 35 años, es un gran guía mío. Y voy a decir una cosa que es muy interesante. Yo estaba haciendo una muestra que fue bastante exitosa en Buenos Aires y yo el domingo me puse en la cama a descansar y viene y me dice, ¿ahora vas a descansar con una sola muestra? Y vos tenés que hacer, ¡plup!, me hace. Y yo tenía 7 años, ¿eh? Y yo le dije, ¿qué significa eso? Tenés que hacer más cosas, no acá solamente, afuera, me dice.
Y eso te inspiró realmente.
Y yo digo, ¡ay, Dios santo! No, yo le creo mucho a mi hijo. Sí, sí.
Hay que seguir. El centro de gravedad se desplaza cuando tienes un hijo, ¿no? Ya no está en tu ombligo, está en el hijo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Increíble.
El amor.
Un hijo también es fuente de inspiración. Has utilizado en tu trabajo juegos como el de ajedrez, juego que puede ser una metáfora de nuestras vidas. Si tuvieses que identificarte con una pieza del ajedrez, ¿cuál sería?
Yo no me quedé medio en el medio. Yo quería, yo hice una una instalación con un ajedrez con madera guatambú de Buenos Aires y puse figuras humanas, ¿no? De imágenes de figuras humanas con rostros medios partidos ya, que ya el tiempo iba a tallar estando en la vida. Y yo me puse medio en el medio, no quise ponerme muy abajo, que se, como que se iban, ¿no?
No serías un peón.
Si quería, no sé, yo creo que cumplimos distintos roles. En algún momento, yo creo, sí, que me gusta en el sentido de que cada uno debería reinar en su vida en la elección de lo que uno conscientemente quiere elegir. Porque toda elección va a tener una consecuencia. Y no siempre lo que elegimos es bueno para nosotros. A veces lo hacemos por amor, a veces nos sacrificamos o a veces nos equivocamos. También nos equivocamos bastante. Así que eso es lo que yo pensé, que cada paso que uno da en la vida y que recibe del otro nos va a modificar.
Uno de esos pasos lo diste viniendo a París hace unos años para una exposición en la Maison de l'Argentine, la Casa de Argentina, que es una casa fantástica, ¿no? Por ahí han pasado todos los grandes intelectuales, artistas argentinos.
Mira, se me viene toda la imagen como si fuera un laberinto ahí, porque yo estaba abajo, pero después subí por la escalera de nuestro escritor argentino y el cuento que... La verdad que es muy linda esa casa.
Es una casa borgiana.
Sí, absolutamente.
¿Cómo fue esa experiencia? Luego te gustó tanto París que te quedas en una residencia en la Cité Internacional.
Sí.
Pero ¿qué es lo que hizo que te enamoraras? ¿La gente quizás? ¿Los artistas que estaban allí?
Todo me enamoró. Todo. ¿Sabes qué sentí? Una sensación de libertad que no sentía en otro lugar.
¿Mayor libertad que en Buenos Aires, por ejemplo?
Sí, absolutamente. Sí. Me siento más yo. Parece rarísimo lo que estoy diciendo, ¿no? Pero bueno, muchos artistas han venido acá. ¿Por algo será? Escapando de la dictadura y demás. ¿Por algo será que son bienvenidos también y son reconocidos? Yo creo que también hay una buena recepción de la gente que hace arte. Tenemos como una especie de bendición, ¿eh? También. Es decir, si uno es una persona... que se dedica al arte, parece ser que es valorizada, ¿no? De una manera...
Es la ciudad de los enamorados y de los artistas, París.
¿De los enamorados? Ah, sí, también.
Muchos vienen. Volvamos al Salón Comparaison, sí. Comparaciones de Art Capital, del Grand Palais. No es la primera vez que expones, pero en esta ocasión, y gracias a los Juegos Olímpicos, el Grand Palais está limpito, le acaban de lavar la cara, ¿no?
Impecable. Impecable.
¿Has ya instalado tu stand allí?
Sí, ayer colgamos y bueno, quedó bien. Es una sola obra, yo traje más obras. Estoy en tren de encontrar una galería para hacer alguna muestra acá, como lo hice en la Galería Shukin en una oportunidad, en la Rue Matignon. Y sí, ayer colgamos, muy emocionante, y hoy va a ser la inauguración, así que estoy muy contenta, porque aparte es un lugar soñado.
Fantástico.
Es fantástico el Gran Palais.
Además, el Salón Comparaciones existe desde 1956, pero dicen los psicólogos que las comparaciones son odiosas, no son buenas, no hacen más que crear inseguridades, celos, envidias y demás emociones negativas. ¿Tú lo has sentido eso en el Salón? No, imagino que no. Entre los artistas no hay comparaciones.
No, bueno, sí hay comparaciones, siempre hay comparaciones, pero no es mi postura, qué sé yo. Yo creo en cada uno hace lo que quiere y está bien, cada uno expresa lo que expresa. Y hay que respetar al otro que expresa algo distinto, aunque a uno no le guste, pero hay cosas que capaz que no te gustan en ese momento y pasa el tiempo y dices, mira, me gustó, ahora entiendo lo que pasa acá, ¿no? Es un descubrimiento el arte, que lleva a veces tiempo.
Además es bueno que estén obras de muy diferentes estilos frente a frente.
Sí, claro.
Hay sitio para todo.
Sí, yo creo eso, sí. El sol sale para todo el mundo.
¿En tu trabajo actual es más expresionista que realista?
La etapa cuando estaba acá en la Cité Internacional de Sar fue un poco más expresionista. Ahora estoy... llevando un arte que es más interior, busco más en la parte, me empujo más a ir hacia mi interior. Y esto que yo te estaba diciendo, al principio la serie anterior se refería a que todo es energía. Y ahora considero lo mismo, pero considero que yo quiero hacer ese camino espiritual que yo te decía. La búsqueda de la luz es uno de mis cuadros. La música del bosque, que es la música de la naturaleza, también. Después hay otro que se llama Cada luz tiene su sombra. Y entonces esas cosas tienen que ver con una búsqueda mía de entrar un poco más allá, ¿no? De la energía, justamente de adentrarme a lo que es la sensación y las percepciones que yo tengo de esa energía, ¿no? Es un poco más profundo ya.
En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en el Salón Comparaison, en el Art Capital del Gran Palais, aquí en París, donde podrán ver las obras de la artista argentina Josefina Di Candia. Muchas felicidades por esta exposición. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
No, un placer para mí.
Permíteme también que dé las gracias a Jean Bourdelas y a Jérémy Boucher, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y saludar también a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en todo el continente americano gracias a una cadena de televisión que se llama UCL, Unión Continental Latinoamérica, y una red que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de los dos continentes.
Un montón.
Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
¿Eres estudiante de periodismo y te fascinan los reportajes de terreno?
¿Sueñas con visitar París y aprender con periodistas de Radio Francia Internacional?
Participa en el premio Reportaje RFI en Español.
Envíanos tu reportaje radial para intentar ganar una pasantía en nuestra redacción con todos los gastos pagos.
Tienes hasta el 4 de mayo para concursar y encontrarás todos los requisitos en el sitio rfimundo.com.